amb una de les dues bandes.
Sí, 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 i això va provocar que els micos doncs es dispersessin tots i acabés doncs definitivament la baralla. Vull dir que gràcies a haver capturat aquest líder i gràcies també als verds tranquil·litzants van poder com calmar la situació. Però sí, sí, van capturar el seu líder, eh?
Jo dic que estic preocupada, perquè...
Clar, és que...
No, home, per què no? Perquè tenen conductes que, clar, que és el líder.
Però si s'està ballant...
Porta la veu cantant.
Va el primer...
És el que fa el crit de guerra, diu...
I quan
tothom
fa així, tothom està firme, saps?
Imagino els micos també dels pingüinos de Madagascar. Els micos aquests.
Jo són els que m'imaginava, la veritat. No, jo he de dir que estic molt preocupada, perquè tots sabem que els mòbils ens escolten, quan parlem ens escolten. Llavors, quan fem aquesta secció, tenim els mòbils a sobre la taula i, clar, anem parlant de diversos temes que molts no són temes que jo a casa em posaria a escoltar, em posaria a llegir notícies. La Judit últimament porta moltes plagues, coses d'animals, coses d'insectes i tal. Total, que jo quan obro el mòbil ara cada dia em surt alguna notícia relacionada amb plagues, amb animals, amb insectes, etc, etc. Però... s'ha convertit en... És que el meu algoritme s'està tornant boig i jo també em farà tornar boja, perquè és això, l'altre dia em surt aquesta notícia dels micos. I ara a mi per què m'apareix una batalla campal amb micos? Cada dia em surt alguna cosa i dic que estic per deixar el mòbil fora i perquè és que sortiran cada cosa si sí. Tot el que parlem durant una hora aquí.
Almenys són micos, almenys no et surten imatges de...
Vés
a saber quines plagues, no? Vull dir.
Comencem a dir el nom. No. Jo de vosaltres, o mode avió o deixem els mòbils fora.
A mi no m'està passant, eh? A mi no m'escolta.
Ja veuràs, a mi sí.
A mi em posa lo de sempre.
L'algoritme t'escolta.
En fi, els macacos, aquests menjacrancs, són molt importants a aquest lloc, són un símbol de la cultura local, són una gran atracció turística també, perquè ells viuen en un temple tailandès que estarà allà al mig d'aquesta ciutat de Lopburi.
Com el llibre de la selva, no?
Exacte, sí. Vull dir, realment...
I com a Madagascar, no? També passa en un moment que anaven a un temple d'enmig de la selva.
Ai, ara no ho recordo. Pot ser.
Digue-li que sí.
Sí, doncs estan allà tots al temple, són ara més o menys n'habiten uns 3.000 i diguem-ne que el temple doncs és com la seva casa. O són un atractiu turístic, però sí que és veritat que moltes vegades doncs poden arribar a robar, però a part d'això també, per exemple, em sembla que fan coses com punxar rodes de cotxes, de dir, sí, vull dir... Tenen...
Són micos trapelles.
Són molt trapelles, exacte.
Entremaliats.
En fi.
Sí. Val. Sí. I el problema és que...
M'estranya, tal com ho estàs escrivint, que no tinguem micos d'aquests a Barcelona.
No, perdis el mal temps.
Jo crec que és el que ens faltaria, uns micos d'aquests.
Això per ser una atracció més turística i que els turistes anessin a veure els micos robessin carteres,
tinguessis molt...
agents de l'autoritat destinats a interrompre batalles campals. Tu de debò vols això?
M'estranya molt que no tinguem aquí i que tinguin un líder que es digui César.
No, Paco s'hauria de dir el líder. Paco. El líder dels micos espanyols es diria Paco.
Paquito, chocolatero. En fi, a veure com evoluciona, però sí que tenen un problema bastant greu amb la població dels macacos.
Sí.
Menjacrancs, que està augmentant.
Una mica.
Esperem que no sé, que puguin solucionar-ho d'alguna manera, que puguin posar pau entre aquestes bandes.
Sí, que es reparteixin els crancs.
Joan, estic esperant amb candeletes.
Què?
Com fas el traspàs cap a Cap Bravo parlant de micos menjacrancs. Et toca.
És que t'està posant molta pressió amb aquest tema, eh?
No, és que no hi ha, no és que no hi ha cap mena de problema.
No hi ha mena de problema, no?
És que si un mico tailandès el que vol és menjar un cranc de qualitat...
Cap Bravo.
No t'hi
creus. Jo hagués
que...
Molt bé.
Jo hagués
tirat
que Cap Bravo és un supermercat moníssim.
També.
Bona, també. De debò que tenia molta curiositat.
En fi. Doncs pues ja està, una vegada més, Joan Trias, amb la seva magistralitat màxima,
sí.
Doncs ens ha fet aquest traspàs meravellós. Cap Bravo, amics oients, demà ja és el dia. Prepareu-vos, perquè demà és el dia de la cistella Cap Bravo.
Sí, senyor.
Aquí
tenim a tocar.
Una cistella. Una cistella meravellosa. Pensada, dissenyada en aquest cas, perquè ja sabeu que cada mes tenim una temàtica per a persones celíaques, aquestes persones que tenen intolerància al gluten.
Sí.
Evidentment, qualsevol persona que li toqui la cistella doncs pot consumir aquests productes perquè són igualment saborosos i aptes. Però, si ets celíac, doncs mira, la cistella és especialment per tu. Perquè, et recordo el que porta. No, us ho dic. Cigró cuit selectia, sense gluten.
Val.
Fideus, sense gluten. val? Perquè posis una,
no, no, tot sense gluten.
Una bona sopeta, si allà. Salsa de tomàquet selecta sense gluten. Magdalena clàssica.
Sense gluten.
Sense gluten. Cookie de xocolata.
Sense gluten.
Boles de mel.
Sense gluten.
Cuquetes de blat de moro.
Sense... Una cosa, sisplau.
Sense gluten. Ah,
evidentment, sí, sí, sí.
I saps el que no porta, Judit Vallès?
Kiko!
Molt bé, ara. Que també pensen en la gent que odia profundament els Kikos. Gel de bany... És que li donarem. Però a mínim avui la broma durarà.
Sí.
Gel de bany frescor Maribel.
Xavi Pastor.
Home, Giró. No, no.
No diré res.
No, no, Xavi Pastor és la loció de cos.
Ah, és veritat, perdó.
Maribel és el sabó de mans, que això ja m'ha quedat clar.
Perdoneu.
Maribel. Loció de cos, Xavi Pastor, una loció tipus XXL per persones com ell. Persones molt, molt, molt amples que és millor saltar-los que rodejar-los. Revista Sabor.
Wow.
Però per la musculatura, eh? Sí, està, és increïble.
És un, aturadors de monoconflicte.
És un tros de pizza caminant. És així. La punta està als peus i va creixent, creixent.
Ho estàs arreglant, eh? Jo no em faig responsable.
El Marc Ribas, el Marc Ribas de la intermediació.
Ara sí. Ara
el Marc
sí
Ribas
dit,
de la intermediació. Doncs tot sí. Això us està esperant en la cistella Capbravo que sortejarem demà. Ja sabeu que Capbravo és el nostre supermercat de confiança, de referència, sí, a Catalunya. 65 anys d'història, Judit Vallès.
Wow.
Capbravo representa supermercat urbà de barri. Olma Giró.
Mm, una
aquí al barri de Sants,
no?
Tenim, eh? Exacte. Tenim sales de concerts.
Laúd.
Laúd, per exemple, i que és una.
Mm?
Però Capbravos són...
Ei, no, ara no et posis tu amb les sales
un,
de concerts,
un,
que serem dues bandes d'amics barallant-nos.
Moltíssims Capbravos. Val?
En fi, anem a la pregunta.
Ah, vos la pregunta, sí, ja, home. Perfecte. Vinga, atenció, perquè avui és el Dia Mundial...
De què?
De què?
De què? De què? De què?
Jo crec que ja ho sé.
Del futbol femení.
Ole!
Ai, ai, ai. 23 de maig, eh? Homenatge a les dones i nenes que han anat vencent barreres en un esport que ha estat considerat tradicionalment només d'homes.
Sí.
Però actualment ens estan passant la mà per la cara de manera espectacular
i
ben fet que fa, i contents a tope. Tenia moltes dades, eh?, per portar-vos, perquè, per exemple, el primer club de futbol format per dones a nivell mundial va ser fundat l'any 1894.
Fixa't.
Imagina't si ahir hi hauria transgressió.
Fixa't.
I valentia, val? Al 70 es va dur a terme el primer torneig internacional no oficial de futbol femení. I més o menys a partir dels anys 90-91 és quan la FIFA va començar a reconèixer el futbol femení com un esport oficial.
Als 90, eh?
I als 90, eh?
Uau.
Gairebé 100 anys després.
I el 23, per què és avui el Dia Internacional?
Bueno, en aquest cas... mira, no tinc la dada. Simplement és un dia que...
Ah, vale.
Perquè normalment coincideix amb que tal persona, no, molt sí, important, va fer alguna cosa, però en aquest cas no. És una iniciativa, això sí, de la Confederació d'Amèrica del Nord, Centreamèrica i el Carib de futbol, la CONCACAF, que el 2015 va crear aquest dia del futbol femení mundial per doncs, incentivar, no?, per donar-li més visibilitat. Jo crec que cada vegada en té més. Total, total, total. Futbol femení a tope. De fet, tenim la final de la Champions a tocar. Ens fa molta il·lusió, moltes guanyes, moltes guanyes, moltes ganes. Per tant, la pregunta del dia és aquesta. Si guanyarà dissabte el Barça la seva tercera Champions.
Ep.
Tercera Champions. Recordem que es juga la final a Bilbao contra l'Olympique de Lió, que té 8.
Marabunta de culers, eh?
L'Olímpic de... Bueno...
Jo em vaig quedar sense entrada.
No se sap la gent que acudirà. Mm. Perquè, clar, hi ha tantes entrades que s'han posat a la venda de manera... per canals diferents, que no se sap exactament. Sí. Doncs respostes al 663-99-30-62. Jugueu amb nosaltres. Guanyarà l'equip de Jonathan Giraldez i d'Aitana Bonmatí i d'Alexia Putellas i de totes elles aquesta Champions, aquesta tercera Champions. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Demà, dia Capbravo. Dissabte, dia del Barça femení.
Jo ja et respon la pregunta. Sí, guanyarà.
Sí.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Escolta, truca'n Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca'n Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca'n Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires... Truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Doncs vinga, va, avui, com cada dijous, donem la benvinguda de nou a la nostra col·laboradora Ruth Caral. Bon dia, Ruth, què tal?
Hola, bon dia, Joan.
Aviam, com sempre, la Ruth ve a presentar-nos una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam, d'emoció, perquè no, en definitiva, una història de superació. De què parlem avui, Ruth?
Avui parlarem d'inserció laboral, d'agricultura i de joventut. Són tres temes molt amplis, diguem que no acabarem de tractar en profunditat, però que són la base de la cooperativa Terram. És una cooperativa de la Sénia, el Montsià, creada ara fa pocs anys, però que ha tingut una bona arrencada i que, d'alguna manera, s'està convertint en el punt clau de diverses històries de superació. La majoria de vegades, no?, parlem de superació una vegada la persona, el testimoni, ja ha passat alguna mena de patiment, de sotrac inesperat, i amb més o menys dificultat ja ha paït aquell patiment. La història d'avui serà diferent. Coneixerem un projecte que justament treballa per aconseguir que diverses persones amb risc d'exclusió social puguin tirar endavant.
Doncs vinga, va, qui coneixerem?
Un dels cofundadors del projecte. Avui coneixerem Òscar Pla.
Sé que no ho he fet bé 30.000 cops, jo també he estimat malament. Se'm fa difícil reconèixer els meus errors.
Òscar Pla té 29 anys i és educador social. Després de treballar en diversos projectes socials adreçats a infants i joves especialment, l'any 2021 ell i quatre amics més van decidir crear la cooperativa Terram, una cooperativa sense ànim de lucre. El seu objectiu és clar, volen afavorir la inserció laboral dins del sector agrari, és a dir, ofereixen oportunitats laborals a persones amb risc d'exclusió social i alhora treballen els camps erms de la zona. Actualment tenen 12 treballadors i diversos projectes en marxa, tots vinculats al jovent, principalment, i a l'agricultura, especialment al cultiu de les oliveres. Una afició, viatjar amb la camper, amb la furgoneta, i una cançó, la que sentim de fons, Corre pels camps, d'Oques Grasses. Òscar Pla, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans d'entrar en més detall a conèixer la cooperativa i les històries de la gent que treballa amb tots vosaltres, què és per a tu la superació personal?
Per a mi és el major repte, no?, que ens plantegem cada dia quan ens despertem. És agafar i intentar revertir algunes situacions de les que ens trobem. I jo crec que, bueno, en tot aquest projecte de Terram estem constantment, no?, superant-nos i intentant això, no?, una mica tirar endavant i poder revertir aquestes desigualtats socials que hi ha actualment i que hi ha molta gent que les està patint. I per tant, bueno, pensem que feia falta, no?, al nostre territori un projecte com aquest.
Mm-hmm.
Parlem dels inicis. Sou 5 amics, cadascú teniu el vostre ofici, i decidiu engegar un projecte social enfocat específicament a l'agricultura. D'on naix la idea?
La idea, bueno, aquí gràcies al parón, no, que vam tenir, que ens va permetre reflexionar molt i plantejar-me moltes coses, va ser l'època de la pandèmia, del Covid, i aquí va néixer una mica tot, no? Vam pensar que cada vegada hi havia més camps que caien en desús, o més pagesos que anaven envellint, i per tant aquí hi havia una escletxa, no, de possible mercat o possibles oportunitats d'inserció. I per altra banda, per a la zona que ens trobem, la zona de la Sénia, aquí veiem que hi ha moltes persones que tenen algun tipus de necessitat, que per tant les han d'anar a buscar fora del municipi, i com ja sabeu, a les Terres de l'Ebre ens pues, caracteritzem sobretot per la gran dificultat que tenim en el tema del transport. I vam dir, pues, en vez de que la gent s'hagi de moure per a buscar aquestes oportunitats, per què no les creem al propi municipi de la Sénia, que és un municipi més d'interior del Montsià, i per tant aquí en volta pues, municipis com Ulldecona, la Galera, Godall, que també els hi va bé que hi hagi un espai per poder treballar tot aquest tipus de discapacitats i revertir aquestes mancances, no, socials que hi ha actualment al nostre país.
Després parlarem una mica més de la part del territori. A la presentació ja ho diem, teniu 12 treballadors contractats. Tu mateix, Òscar, si vols contar-nos una mica, fer-nos 5 cèntims d'alguna de les històries que teniu a la cooperativa.
Mira, el nostre, sempre ho diem, un dels nostres millors treballadors és, en aquest cas, una persona que és com a que l'interpel·la, no, molt d'eixos. De dificultats. La primera és que és una persona migrada, però a banda pues, té un grau de discapacitat de més d'un 65%, associat a una problemàtica relacionada amb la salut mental. Ell en aquell moment se trobava pues, ell té 31 anys, ara actualment, i es trobava pues, parat bueno, des del 18, que va ser quan va arribar aquí. Ens va conèixer a nosaltres i a partir d'aquí pues, vam començar a veure que tenia moltes habilitats per tot el tema relacionat amb el camp i l'agricultura, i a més li agradava molt, era molt vocacional. I gràcies a això pues, ara ha revertit una mica la seva situació, no? La seva situació de que per fi pues, se troba a casa com un espai, no? de confiança, que es troba molt ben acompanyat pels seus companys i per nosaltres mateixos, els socis que vam crear aquesta iniciativa. I per tant això veiem, no? que dona fruit i donen això, aquell gran d'energia i esperança per a seguir endavant en el projecte. I per altra banda, un altre cas que sempre remarco és una persona invident de la població, que actualment té 25 anys, i ens va arribar una mica la demanda per una companya també de feina dels projectes que portem, que bueno, que era una persona que havia estudiat concretament la carrera d'educador social, però per la seva discapacitat i per la seva discapacitat visual, en aquest cas, li és molt complicat trobar oportunitat de feina, sobretot del seu sector, no? I d'allò que ha estudiat. Nosaltres vam ficar en contacte amb ell i vam dir, pues, no sabem fins on podem arribar, però intentarem donar-te aquella oportunitat que a lo millor fora d'aquí no l'has pogut aconseguir, i a part tindrà l'oportunitat de la Sénia, no? que tens la facilitat de que és un espai, els carrers ja tots coneixes, hem mirat d'adaptar-li sobretot que el recorregut que hagués de fer per a cada dia venir a treballar pues, sigui un recorregut que ell ja es coneix, i després ara mostrem que hi ha molta tecnologia i per tant pues, ell és el que s'encarrega, per exemple, de redactar qualsevol article que surt a la web publicat, pues, és ell qui el redacta, i nosaltres després l'acabem de revisar i ja es penja. I a banda pues, està desenvolupant molts de projectes importants per a nosaltres. I per tant, bueno, aquí ens demostra, no?, una mica que si donem les eines, donem l'espai necessari i adaptem, no?, el lloc de feina a les peculiaritats i les condicions de cadascun dels nostres treballadors, pues, podem donar un cop de mà, no?, i podem revertir i acompanyar aquestes històries de superació que avui estem parlant.
Lligant una mica en el tema de l'agricultura, tornant una mica en aquest eix principal, vosaltres com creieu que ajuda l'agricultura precisament a les persones amb risc d'exclusió social?
Claro, quan vam pensar en l'experiència, també sabíem que havia de ser un... La proposta que volíem fer havia d'estar lligada en la terra i en el que és el contacte amb la natura, no? Perquè aquí hem vist i està estudiat per persones que s'hi dediquen i que són grans investigadors i investigadores, que el contacte amb la natura fa que ens sentiguem millor, que alliberem, no? Tota aquesta part o aquesta càrrega més emocional, negativa, que portem a dintre. I per tant, aquí també se vincula molt a l'activitat física, no? Quan estem al camp, pues aquí també estem fent moure el cos i, per tant, estem sempre tenint aquesta activitat. I això pensem que és bàsic. És bàsic perquè hem vist que gràcies a no estar tancat sempre en quatre parets i que sigui un espai, doncs, per exemple, no? Un espai molt rutinari, que sigui doncs, com a processos de sempre fent la mateixa tasca i tot això, el camp no és això. Cada època canviem. A més, cada dia doncs, ens permet anar movent, no? Diferents tasques. I, per tant, fa que no te'n canses mai, no? És com que no et cremes mai de repetir sempre la mateixa activitat. I això pensem que també és molt clau en tot el projecte, no? Que podem revertir totes aquestes desigualtats que hi ha a través d'una cosa tan bàsica i un dels primers oficis, no? que hi ha vingut mai, que és el camp, no? I és l'agricultura. I, per tant, li hem de donar la veu que es mereix i hem de ficar-la al lloc que li correspon.
Òscar, hola, bon dia.
Bon dia.
Mira, jo et voldria preguntar, perquè clar, estem parlant tota l'estona d'agricultura i és veritat que és un projecte social, però a l'hora de parlar del camp català ha passat el que ha passat els darrers mesos i jo em veig una mica amb l'obligació de preguntar-t'ho precisament perquè venen les eleccions europees i des d'allà es decideixen moltíssimes coses que afecten el camp de tota Europa, evidentment també el camp català. No sé si aquest tipus de polítiques, al ser un projecte social, també us afecten d'alguna manera.
Sí, sí, sí. Nosaltres també estem cuidant els camps, per tant també estem regits per que ens marca la Unió Europea. I per tant, tot el que té relació amb el camp també ens afecta de forma directa, perquè al final nosaltres tenim un producte al mercat, que és un oli està clar, que l'hem anomenat així, I per tant, este oli també ve marcat, no?, per totes les directrius i per tot el que ens marca la Unió Europea com a producte alimentari. Aquí, per exemple, el meu company Rubén, que ara parlarem, doncs ell, per exemple, també va anar a manifestar-se i va anar a reivindicar una mica, no?, tots aquests impediments o tots aquests topalls que ens trobem en què dificulten molt la tasca de l'agricultura a dia d'avui. Sí que és veritat que nosaltres aquí juguem, no?, en dos vessants. Com toquem la part més social, llavors, per exemple, si per exemple tenim un any, no?, una mica fluix de collita, pues, bueno, tenim tot el valor social que ens acompanya i tenim una part, no?, de tota la inserció i tota l'ocupació i tot l'acompanyament este que fem que manté una mica el projecte viu, no? Llavors jo crec que aquesta dualitat entre aquests dos sectors que a vegades podria ser que estiguin tan allunyats però que estan molt junts, com és el primer sector i el sector terciari, jo crec que bueno, ens dona una millor estabilitat, no?, al projecte i fa que bueno, que el poguéssim tirar endavant.
Parlàvem molt d'això, no?, de tota la part de l'agricultura, però no sé si a nivell social, a nivell de les Terres de l'Ebre, com comentaves, si hi ha una... Hi ha altres projectes similars al vostre o més bé potser hi ha una mancança d'oportunitats a nivell social?
De projectes similars com el nostre que vincula el que és l'agricultura en l'inserció ocupacional i en l'acompanyament a les persones en situació de risc, no n'hi ha cap igual que el nostre. I per això també el vam crear. Quan nosaltres vam fer una mica d'estudi de mercat, vam veure que hi havia alguns projectes arreu de Catalunya que se poden assemblar, però en concret a les Terres de l'Ebre som la primera cooperativa que elabora un producte 100% social i que hi treballen directament persones en situació de risc, sobretot discapacitat intel·lectual i salut mental. I, per tant, aquí veiem, no?, una mica l'oportunitat esta, no?, de ser una mica l'única cooperativa que treballa d'aquesta manera fomentant el que és esta inserció.
com Òscar ara comentava, tenim apuntat-me a Rubén Prades, que és l'agricultor de l'equip, però justament anem una mica justos de temps avui i, per tant, no podem seguir allargant una mica l'entrevista i la conversa. Ho haurem de deixar aquí. Igualment, moltes gràcies als dos per la predisposició i, si us sembla, acabem amb més música.
Avui la conversa, Ruth, però la podrem seguir un altre dia tranquil·lament, aquesta conversa, vull dir que no patim.
Fantàstic, fantàstic. Òscar, quina és esta cançó i per què l'has triat?
Mira, l'he triat perquè són dos grups que m'agraden molt, que va ser una col·laboració entre el Zo i Oques Grasses, i parla dels camins, no? Dels camins que hem de recórrer i els camins que ens queden, no? Per a recórrer, sobretot dins del projecte de Terram i també dins de tots aquests camins personals, que jo penso que és molt important, no? Intentar facilitar aquests camins i que siguin els més planers possibles, que d'impediments ja ens trobem molt d'impediments al nostre dia a dia, i per tant a totes és això, estem aquí pues, per a facilitar una mica els camins de totes aquestes persones que formen part de Terram.
Òscar Pla, també Rubén Prades, que estava predisposat també a participar a l'entrevista, moltes gràcies a tots dos per explicar-nos el projecte de la cooperativa Terram avui a la caravana de Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, adéu.
Gràcies, Ruth, que vagi molt bé. T'esperem la propera setmana.
Això
temes.
Mateix. Adéu, adéu.
Ràdio Estel. La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am worth a man's gold.
A partir dels 40-45 anys, les dones experimenten una sèrie de canvis que marquen un procés fisiològic natural que ha estat envoltat per un entramat de mites i idees que generalitzen i s'allunyen del que pot arribar a ser realment aquesta etapa. Tot i que a poc a poc s'està trencant el tabú, el de la menopàusia i el del que ve després de la menopàusia, encara és un dels de les grans etapes desconegudes pel que fa a la salut femenina. Les dones tenen por de pujar de pes, de tenir sufocacions constants, de perdre el desig sexual, del cansament, però en realitat els efectes de la menopàusia i l'etapa posterior no es poden generalitzar i el que ve després dels 40, dels 50 i dels 60 pot canviar radicalment depenent de la persona i dels hàbits que porta a terme durant la seva vida. Sobre la menopàusia i sobretot sobre aquests anys posteriors, a partir dels 55, volem parlar-ne avui amb una ja amiga de la casa, la psiconeuroimmunoendocrinòloga Marta León. Marta, gràcies, bon dia i gràcies per ser aquí amb, la, amb nosaltres a la caravana.
Moltes gràcies.
Marta, l'últim dia que vas venir vam parlar una mica per sobre doncs, de totes les etapes del cicle de les dones, vam dir que ens havíem quedat una mica pendents d'entrar en detalls d'aquesta última etapa, la que seria una mica després de la menopàusia, no? De a partir dels 50-55. Primer de tot, per començar, ho dèiem al principi, tot i que hi ha efectes que són més comuns, òbviament, són més comuns que d'altres, és important no generalitzar, no?, amb aquests temes a vegades.
Sí.
Perquè no totes les dones els hi passa el mateix.
Exactamente. Es que fíjate, has dicho cosas muy, muy interesantes. Es como, es verdad que tendríamos como que ir diferenciando un poquito, ¿no? Como por etapas y luego ir diferenciando por personas, ¿no? Claro. Primero por etapas porque si ya la menopausia es un tabú, que todavía sigue siendo un poquito, lo que ocurre después ya ni te cuento. O sea, esto ya es como que entra en el terreno de la vejez y punto. Ya que es un cajón desastre donde estás con 55, 65, 75, 85, 95 y ahí todo el mundo metido. ¿No?
Claro.
Y es como, no, y es muy diferente una década de la otra. Y no podemos meter todo en un plano de vejez, ni muchísimo menos, porque la vejez, aparte de tener una connotación negativa, fea, es que también... implica, o sea, está relacionada con la esperanza de vida humana, la esperanza de vida femenina en las últimas décadas ha crecido también.
Claro.
Entonces, tampoco es como muy, muy correcto. Pero eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, el diferenciarlo de la persona. Y esto es muy sabio porque a mí hay una cosa que me gusta siempre comentar cuando hablamos de climaterio, y es que cuando... Climaterio, que es una palabra un poquito así como, ¿no?
Sí.
Que ahora veremos.
Un recuerdo del último día.
Significa, ¿no? Es como el periodo de tiempo en el que transcurre pues esta última menstruación. ¿No? Uh-huh. Los años anteriores y los años posteriores, ¿no? Igual que la pubertad es este periodo de tiempo, ¿no? De la adolescencia, donde ocurre la primera regla, pues el climaterio sería como esa parte, ¿no? Vale. Como estamos hoy, queremos, ¿no?, tratar a partir de los 55, 60, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta que cómo entremos al climaterio, o sea, cómo entremos, o sea, a partir de los 40 y, ¿no?, cómo entremos a este momento en el que se vendrá la última menstruación, sí, determinará mucho no solamente cómo será ese proceso, esa misma etapa, sino cómo será el después. Y tú has mencionado, ¿no?, que depende, claro, mucho, pues ahí dependerá de los hábitos, dependerá de cada persona, también hay un puntito la genética, ¿no?, cómo en nuestra familia se ha vivido esta etapa.
Jo recordo que la setmana passada vas dir que per exemple, durant la menopàusia, no?, és molt comú dir que les dones tenen moltes sufocacions, uh-huh, però que realment no totes les dones tenen sufocacions, ¿no?
Exacto. O que se dice también, por ejemplo, que todas las mujeres cogen peso, y tampoco todas cogen peso, a lo mejor un poquito, pero no algo como para que nos preocupe, claro, demasiado. O, por ejemplo, hay un síntoma también muy común, es el que dormimos menos. Pues hay muchas personas que duermen menos, evidentemente, que cuando eran adolescentes, porque todo esto también va cambiando, pero no necesariamente tenemos un problema de sueño a partir, o sea, no todas, quiero decir, no necesariamente tenemos un problema de sueño a partir de esa edad. O sea, los síntomas son muy variados, ¿no? Las manifestaciones de la menopausia son muy variadas, algunas tienen que ver con lo físico, otras tienen que ver más con lo emocional. Y claro, depende mucho de cada mujer, por supuesto, cómo las vamos a recibir. Y depende mucho de cada mujer y de cómo nos preparemos. Y esto a mí es una cosa que me gusta mucho recordar porque creo que es muy esperanzadora. O sea, no es una lotería, uh-huh, no nos va a pasar a todas todo. Y depende mucho de cómo nos preparemos para este momento. Yo creo que esto es enormemente poderoso. Porque si tú, pues lo típico, ¿no? Si pensamos otra etapa muy clara, el embarazo. Si tú te preparas bien para el embarazo y tú te cuidas durante el embarazo, hombre, es verdad que pueden pasar cosas. Esto siempre en la vida pueden pasar cosas. Pero minimizaremos todo aquello que puede pasar dentro de la parte de aquello que puede pasar y podemos controlar, porque luego hay cosas que pueden pasar y no podemos controlar, claro, ¿no? Pues yo qué sé, pues a veces hay mala suerte y aparece una enfermedad genética, pues eso no lo podemos controlar. Pero, hombre, fumar durante el embarazo sí lo podemos controlar, porque sabemos que eso también puede generar cambios en la genética del bebé, por supuesto, alteración, ¿no?, malformación, bueno, alteraciones en todo lo que es, ¿no?, el desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, con el climaterio tenemos que pensar, igual hay cosas que podemos hacer, con el climaterio y el después, ¿no?, que podemos hacer para estar mejor. Porque cuando llegamos a estas edades, 55, 65, ¿no? O sea, antes de los 70, ¿no? En los 60, ¿no? 50 y ya pasadito, o sea, ¿no? Última etapa, ¿no? De los 50 y 60, ahí queremos cuidarnos mucho, nos damos cuenta de que el cuerpo ya tiene la energía más bajita, o sea, empezamos a notar cosas y también queremos tener, leemos cosas sobre longevidad, ¿no? Porque queremos tener una vida larga, pero además queremos tener una vida plena. Claro. O sea, no se trata de alargar la vida, cuando antes hablábamos de vejez y decíamos, ¿no?, que la esperanza de vida cambia. Uh-huh. La esperanza de vida cambia, pero qué bonito, ¿no?, que la esperanza de vida cambie y también mejore la calidad de vida de esa esperanza de vida. O sea, es llegar a los 80, 90, 100, 120, imagínate, pero bien. Claro. O sea, no polimedicada, con la memoria perdida, con muchísimos dolores, ¿no?, sino llegar bien.
Ara començarem a detallar una mica sí. aquests hàbits que ens poden fer arribar doncs, a aquesta edat, doncs, el que tu dius, no? Una mica bé, amb una qualitat de vida bona. Però abans, per començar a concretar una mica amb aquesta etapa, diguem-ne, postmenopàusia, després del climateri, com dius tu, l'altre dia vam parlar de la menopàusia i d'aquesta etapa del climateri. Llavors, l'etapa posterior, com sabem quan s'ha acabat l'etapa menopàusica?
Vale, pues mira, esto es un poquito difícil de saber, necesita observación, autoobservación, uh-huh. porque normalmente, o sea, un poquito de saber me refiero en casa, en el salón de casa de cada una, ¿no? Uh-huh. Digamos, hay varias cosas que nos van a decir, nos van a dar pistas. La primera es que remiten un poco todas estas manifestaciones que son muy incómodas y que suelen estar casi todas concentradas, a veces no, pero la mayoría de las mujeres suelen estar casi siempre concentradas en los años un poquito antes, un poquito después, ¿no? En los años que más cerca están de la última regla. Uh-huh. Es decir, la última regla es, digamos, lo que llamaríamos la menopausia, ¿no? O sea, desde la última regla hasta el año después, todo ese año, todo ese primer año donde yo no menstruo, 12 meses de no menstruación, ¿no?, sería la menopausia. Vale, pues un poquito antes de ese último año, o sea, de ese año, y en ese año un poquitín más, ahí normalmente es donde se concentran todas estas manifestaciones que hemos mencionado así como muy por encima, ¿no? Lo de los sofocos, que se coge más peso, que empezamos a dormir peor, que notas la piel también como un poquitín más, ¿no?, deterioradita, etcétera. Todo, casi todo suele estar ahí. Sobre todo el tema de los sofocos, que es como lo que más, ¿no?, lo más intenso. Sí. Después de ese año, año y pico, ¿no?, decimos ese año desde la última regla, un año después, ¿no?, todo ese año que transcurre después, a partir de ahí empiezan a bajar, digamos, toda esta sintomatología. Pasamos esta etapa que se llama le llamamos menopausia, pero en realidad sería perimenopausia, ¿no?, porque es como la que más síntomas trae. Vale. Ahí ya empezamos a notar cómo bajan todos estos síntomas y aquí podríamos decir que entramos en la etapa de la que hoy vamos a hablar más, que es la posmenopausia, o sea, justo después. Aquí todo se calma, es como si pensáramos un momento donde hay un poco de oleaje, ¿no?, uh-huh. que es la perimenopausia, ¿no?, ese último año, ¿no?, donde tenemos la regla, pero un poquito antes también. Entonces aquí, pues eso, todo este tsunami de cosas que nos suceden, emocionales, físicas, tal, ¿no?, se dan ahí. Y luego en la posmenopausia sería como que el mar se vuelve a calmar, ¿no? Entonces, aquí luego también, esto lo digo así muy de andar por casa para que sepamos, ¿no?, qué nos ocurre, pero por ejemplo, si vamos a nuestro ginecólogo, lo que observamos es que hay cambios en la analítica. Antes empezábamos a notar quizás los niveles de estradiol, que son los estrógenos de los ovarios, los que fabricamos en los ovarios, ¿no?, pues que todavía, si nos los han medido en la analítica, todavía hay, bueno, unos buenos niveles, igual no son altísimos ya, pero tenemos unos buenos niveles de estradiol. Pero hay otras dos hormonas que se llaman FSH y LH, que son dos hormonas que fabricamos en el cerebro, que son, digamos, las mensajeras que viajan hasta el ovario y se comunican con él para decidir, hey, venga, ya está la ovulación, todavía no estamos preparados, ¿no? Digamos, como que es la manera que tiene el cerebro y el ovario de comunicarse a través de estas dos hormonas, estas dos mensajeras. Entonces, estas dos mensajeras están súper revolucionadas en plena perimenopausia, ¿no? Entonces, súper revolucionadas, ¿qué quiere decir? Que se elevan mucho. Porque como la comunicación cerebro-ovario parece que no es fluida y se interrumpe, ¿qué hace el cerebro? Llama más, ¿no? Entonces, para que nos imaginemos una llamada, se me corta, llamo otra vez, se me corta, llamo otra vez, ¿no? Pues sería como algo así, para que entendamos. Entonces, estas dos hormonas se elevan mucho, mucho, mucho. De hecho, llegamos a máximos históricos. Normalmente no solemos tenerlas tan altas, ¿no? Entonces, cuando pasamos este tsunami que decía, ¿no?, y el mar vuelve a la calma, vuelven a descender. Es un poco lo que pasaría si tú estás llamando, llamando, llamando y al final nadie te oye, pues dejas de llamar, ¿no? Un poco así, como para que entendamos. Entonces, esto, por ejemplo, es un parámetro bioquímico, ¿no?, que nos está contando que ya hemos pasado a la posmenopausia, ya han bajado estos niveles, ¿no?, de estas hormonas, junto con una disminución del estradiol, de estos estrógenos que fabricamos en los ovarios. Esto sería, junto con la progesterona, que es otra hormona que también estaría muy, muy, muy bajita, digamos, estos tres aspectos, estradiol bajito, progesterona bajita, y estas dos, LH y FSH, empiezan como a descender y se vuelven pues a estar bajitas. Cuando todo esto está bajito es lo que decimos de que está el mar en calma. Entonces, esta sería como otra de las pistas bioquímicas, más de que, pues vamos a mirar cómo es la analítica que me hizo mi último GIL, la última que hice en el ginecólogo, ¿no? Pues si miramos esto y vemos que esto ya está todo calmado, ya está todo bajito, hemos entrado oficialment en esta etapa.
I aquesta baixada d'estrògens que comentaves, en què es tradueix en nosaltres, en el cos, en què puguem veure-ho en el dia a dia?
Claro, pues fíjate, los estrógenos, sobre todo este estradiol, que sería como la clase A de los estrógenos, ¿no? El top, top, top. ¿Qué pasa? Influye en muchísimas cosas. Muchas las sabemos y otras no las sabíamos. Por ejemplo, sabemos que influyen en el ciclo. Entonces, claro, pues un signo es que la regla se ha ido y ya no va a volver. Esto es una de las cosas evidentes que todas sabemos. Pero también...
De las pocas que sabemos.
De las pocas que sabemos, eso es. Pero también influyen, por ejemplo, en la capacidad para fabricar colágeno y elastina en nuestra piel. Entonces, todas sabemos también que con la edad pues salen arruguitas, la piel se cae, las cosas ya no están en su sitio como cuando tenías 25, ¿no? Estas cosas. Pero, ¿por qué se caen? O sea, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues porque resulta que, ¿no?, la producción de colágeno y de elastina es dependiente de las hormonas también. Entonces, depende de los estrógenos, también depende un poquito de la progesterona, y como estas dos van disminuyendo y van a pasar a tener así como una linealidad pero más bajita, pues entonces lo vamos a notar también en la piel. Seguramente ya veníamos notando a lo mejor las líneas de expresión, patitas de gallo un poquito antes, pero aquí empezamos a notar un poco la flacidez, ¿no? Pues de pronto la piel de los brazos, ¿no?, del interior de los brazos, que cae un poquitín más, o de pronto a lo mejor si tenemos pues un poquito, ¿no?, más de papadita, pues a lo mejor vemos que la piel de aquí debajito de la barbilla cae un poquitín más. Hay mujeres, por ejemplo, que notan, ¿no?, pues yo qué sé, los mofletes, como que va, bueno, pues distintos aspectos. Digo más la cara porque es lo que nos vemos todos los días, pero así con otras partes, ¿no? Entonces es como hay menos firmeza, ¿no? Porque al final pues esto también depende de las hormonas. Al mismo tiempo resulta que nosotras necesitábamos hormonas para poder fabricar músculo. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos perdiendo masa muscular. Esto siempre en un contexto sedentario, pues imaginamos, claro, nosotras todavía no nos hemos jubilado. Quiere decir, tenemos nuestro trabajo habitual y a lo mejor nuestro trabajo habitual es estar sentadas delante del ordenador 8 horas, con muy poca actividad física. Luego sí, si vamos a recoger a peque o lo que sea, o tienes así más movimiento por la tarde, bien, pero a lo mejor no tenemos una rutina de entrenamiento. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Yo me voy a poner en el no, ¿no? Imagínate que no tenemos una rutina de entrenamiento. Claro, no estamos estimulando nuestros músculos para fabricar, para que, ya no te digo para fabricar músculo, porque igual no hay que presentarse a olimpiadas ni nada de esto, pero sí como para preservar el músculo que tenemos. Claro. Y esto es importante en brazos, es importante en piernas, es importante en glúteos. Y es muy importante porque una de las cosas que empezaremos a notar, quizás todavía no, pero sí cuando lleguemos a los 60, cuando lleguemos a los 65, cuando lleguemos a los 70, cada mujer en un plazo, obviamente, que el cuerpo nos cambia. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo cuando vemos a las mujeres en la playa que tienen las piernecitas muy chiquitinas, muy, muy finitas, ¿no? A lo mejor el culillo lo tienen así como metido para adentro, ¿no? Y tienen sobre todo mucho volumen abdominal. Esto ocurre también por este cambio hormonal, pero no necesariamente todas vamos a estar así, porque si preservamos la salud muscular y ejercitamos, etcétera, que es una de las cosas que luego ya hablaremos de cosas que podemos hacer, pues yo ya lo adelanto, esto por ejemplo es importante, porque antes no hacía falta no hacer mucho, porque los estrógenos estaban ahí protegiendo nuestra salud muscular. Entonces, por poco que hicieras, ni que fuera que llego tarde y me pego una carrera para coger el bus, ¿no?, por ejemplo, pues ya ese sprint te servía. Y ya con 60 no sirve un sprint de cojo el bus, ¿no? Hay como que hacer un poquito no más de... Y luego, por supuesto, también influye, pues yo qué sé, en nuestro apetito, ¿no? Los estrógenos, algo que nosotras, pues igual sabíamos, igual no, dependiendo de cómo estaban, de altos o de bajos, teníamos más hambre o menos hambre. Con 20... cuando estábamos ovulando teníamos menos apetito, y cuando estábamos menstruando o un poquito antes de la regla teníamos más apetito, y entonces a veces nos apetecía chocolate, ¿no?, o galletas o cosas de estas. Ahora, claro, tenemos los estrógenos abajo. ¿Qué ocurre? Cambia nuestra capacidad de producción de grelina, que es una hormona que nos estimula el apetito, cambia la producción de una hormona que se llama la leptina, que también es estrógeno dependiente, que es la que nos marca la saciedad. Entonces, ¿qué pasa? Estamos menos saciadas y tenemos más apetito. Entonces, seguramente comamos más. Si además nos movemos menos, ¿qué va a pasar? Pues seguramente cogeremos un poco poco de peso, que esto es como una de las clásicos, ¿no?, del climaterio, que decimos, pero si es que yo como lo mismo. Ish, a lo mejor no comes lo mismo, a lo mejor están estos picoteos invisibles que pueden ser saludables, claro, pero bueno, que están detrás, junto con un me muevo menos, ¿no?, que están detrás de que cojamos peso. Entonces, claro, hay un cambio hormonal a nivel de apetito, saciedad, y como decíamos, ¿no?, también pues eso, a nivel incluso de actividad, hay menos energía. Los estrógenos son muy energéticos, entonces, claro, ¿qué pasa? Como son muy energéticos, si yo me encuentro más cansada, voy a tender, como decía antes, a moverme menos y entonces a quemar menos. Entonces, bueno, un poco, ¿no?, como todo esto también. Y luego hay algunas mujeres que notan, pues, por ejemplo, despistes, ¿no? O sea, más a nivel mental, ¿no? Los estrógenos también hacían que tuviéramos buena memoria, hacían que estuviéramos así como, ¿sabes dónde queda? Tú tienes el inventario de tu casa, ¿sabes dónde está todo, en qué cajón? Sí. Cuando viene el niño y te dice, no encuentro, no sé qué, y tú sabes perfectamente en qué lugar está, porque hay una buena memoria, ¿no?, en ese sentido. Entonces, a veces esas cositas, pues, ya empiezan como a fallar. Y llegas a la cocina y dices, ostras, ¿qué venía yo aquí a coger? O vuelve, no, bueno, pues
que això sempre ens pot passar, però...
Total.
Vale, ja has començat a parlar, doncs, d'hàbits, no? Per una banda tenim els hàbits, doncs, d'exercici, sobretot exercicis de força i de musculació, no?, pel que he entès, com per reafirmar, doncs, tota aquesta part que es perd en aquesta etapa.
Sí. Sí. Esto, por ejemplo, es importantísimo. Cuando hablamos de ejercicio, tenemos como muchas vertientes y además tenemos que tocarlas todas. Tenemos y debemos tocarlas todas. Es decir, cuando hablamos de ejercicio hay algunas personas que piensan en caminar. Y caminar sí. Lo que pasa es que había una profesora mía que decía que caminar no se puede considerar ejercicio físico, porque caminar se debe considerar como actividad normal, ¿no? Es como, si no caminas es que eres una seta, no eres un humano. Entonces es como, o sea, no lo puedes, claro, contar como
viste
ejercicio.
Viste si te cerdas en ti.
Claro, entonces decías, no lo puedes contar como ejercicio, pero es que no puedes no hacerlo, ¿no? Entonces caminar sí, esto de los famosos 10.000 pasos y tal, sí, maravilloso. Pero realmente es un tipo de ejercicio que no preserva tanto los músculos, o sea, como mucho mantiene, es interesante porque mantiene la movilidad visceral y esto, claro, nos ayuda a ir bien al baño, porque también la regularidad intestinal depende un poquito de las hormonas. Hay algunas mujeres que notan cambios en la regularidad porque hay cambios en la microbiota cuando entramos en esta etapa, ¿no? Entonces, movernos es siempre interesante, pero es que además de los 10.000 pasos, necesitamos incorporar ejercicio más tipo cardio y ejercicio más tipo fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que esto está súper de moda y seguro que alguien lo ha escuchado por algún sitio. Entonces, ¿qué quiere decir? Ejercicio cardio quiere decir todo aquello que me haga ponerme un poquito rojita, ¿no?, moverme y desabrocharme si estamos en invierno, desabrocharme el abrigo, y si estamos en verano, uff, Dios mío, la camiseta la empiezo a humedecer, ¿no? O sea, eso es ejercicio cardio. Ese es el que nos ayuda a quemar calorías y es el que nos ayuda, bueno, pues en esta operación bikini, el que típico que hace todo el mundo, pues para quemar grasa, ¿no? Vale. Este es importante porque activa el metabolismo, porque a nuestro corazón le viene fantástico y nuestro corazón hay que cuidarlo, y más cuando empezamos ya a cumplir cierta edad, ¿no? Bueno, siempre, los jóvenes también tenemos que cuidar el corazón, todo el mundo tiene que cuidarlo, ¿no? Pero me refiero, todo este ejercicio cardio es importante, pero se nos olvida, y sobre todo en el caso de las mujeres, el cardio lo hemos tenido desde Jane Fonda, que hacía el aeróbic, este de la tele y todo esto, ya tenemos como súper claro que el cardio es importante, pero se nos ha olvidado el tema de la fuerza. La fuerza es importante también. Lo ideal sería que además de caminar, algunos días hiciéramos un poquito de cardio y algunos días hiciéramos un poquito de fuerza. Y un poquito de fuerza no quiere decir que de nuevo nos presentemos a, yo que sé, a competición de halterofilia, no. Sino, pues en casa lo podemos hacer con la compra, ¿sabes? Pues en lugar de, yo que sé, compro un saco de un paquetito de estos de naranjas de 3 kilos, pues oye, ya tengo 3 kilos, ¿no? Puedo mover un poco antes de ponerlos todas en el frutero y hacer un poquitín de, no sé, o con bricks de, o sea, yo que sé, con botellas de agua, con garrafas de... O sea, busquemos la manera de hacer algo sencillo en casa. Si, claro, tenemos un entrenador personal, esto ya es idílico. Si vamos al gimnasio, maravilloso, pero es que a veces...
Sí, a veces en petites coses ja, sí, ja n'hi ha prou, ¿no?
Claro, exactamente, ¿no? Entonces empezar a mover un poco, por ejemplo, subir las escaleras. Si no nos acusan demasiado las rodillas y no tenemos demasiadas molestias, podemos subir las escaleras andando. Y si tenemos buena agilidad, una cosa que me dijo mi entrenador personal, me dijo, y de esto creo que lo hemos hablado aquí alguna vez, me decía, sube las de dos en dos. Y yo siempre digo, yo siempre cuando voy luego cogiendo el metro me voy por las escaleras normales y las voy subiendo de dos en dos. Claro, todo el mundo me mira como diciendo la loca esta, pero yo lo hago siempre. Digo, a ver si algún día algún niño se anima y me hace una carrera.
Ay, mira, pero, doncs, ara ho començaré a fer aquí a Radio, claro, Estel.
Claro, sí. Porque imagínate, ¿no? Cada vez que cuando vienes...
Claro, realmente fas bastante ejercicio.
Exactamente, y cuando llegas arriba, como mínimo, la brochita, o sea, te tienes que desabrochar en la chaqueta si vas con invierno, ¿no? Pero claro, ¿esto qué haces? Haces un poquito de cardio, pero sobre todo le pegas así como una buena intensidad a los músculos de las piernas, ¿no? Los muslos, los glúteos, cosa que, aparte de caminar, necesitamos también trabajarlos para intentar preservar esa masa muscular. Porque una cosa, ¿por qué se insiste tanto ahora en la fuerza? Porque trabajar la fuerza de brazos, piernas, abdomen también, pero bueno, esto depende luego de cada persona, de si hay lesiones, de no, lo que para cada uno sea posible. Trabajar los músculos y proteger los músculos nos va a ayudar, por un lado, a proteger nuestro metabolismo. Sabemos que los músculos trabajan como órganos endocrinos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nos van a ayudar a modular cómo de mal o de bien gestiona el azúcar nuestro cuerpo. Y esto, para no tener diabetes de mayor, es importante. Y si somos diabéticos ya, es más importante todavía. Entonces, esto es importantísimo. Pero claro, no hace falta llegar al extremo de la diabetes, sino para controlar el peso, para no coger demasiado peso en estos momentos de cambios hormonales, ¿no? Entonces, el músculo va a trabajar esto. Más que perder peso, tenemos que intentar operación bikini y ganar músculo. Porque si ganamos músculo, el cuerpo se va a encargar de regular el metabolismo y que haya una buena distribución energética. No. Pero es que aparte de esto, también, además de como órgano endocrino, el músculo también es un marcador de longevidad. Sabemos que las personas con mejor masa muscular viven más años. Y viven mejor los años que viven, ¿no? Además. Entonces, esto también es importante. Y lo de marcador de longevidad lo empecé a escuchar en revistas y de ciencia, ¿no? Y de medicina hace menos de 5 años. O sea, esto se ha sabido siempre, pero ahora se está utilizando como marcador de longevidad. O sea, que esto es importantísimo. ¿Qué pasa, por ejemplo, a las personas enfermas de cáncer o personas que tienen, ¿no?, enfermedades degenerativas que pierden masa muscular? Es como signo de que vamos a peor, es que perdemos masa muscular. O sea, que esto, sin estar en un escenario así, ya sabemos que tenemos que aguantar. El músculo tiene que aguantar porque esto es como el dinero en la cartera. Mientras más aguante, más cosas puedo comprar, ¿no? Pues igual. Y aparte de esto, también, por último, es que el músculo es protector de las articulaciones y de los huesos. Y estamos en esta edad, todas... como mínimo, un poquitín preocupadas con el tema osteoporosis, porque seguro que el médico como mínimo alguna vez nos ha dicho algo, igual nos hemos hecho una densitometría o estamos por hacernos ahí a ver qué saldrá. Bueno, pues los músculos protegen la articulación y protegen también la matriz ósea. Entonces, esto es importantísimo también que lo tengamos en cuenta. Entonces, esta sería casi la primera de las cosas que tendríamos que empezar ya a incorporar. Si ya la tenemos de hábito, pues a ver qué más puedo hacer, pero si no, empezar a ponerlo en nuestra vida.
Muy bien. Hem parlat d'exercici físic, ara parlem d'alimentació. Quins nutrients essencials necessiten les dones que estan en aquesta etapa i també quin tipus de dieta beneficia més a l'estat d'aquest moment vital?
Sí, porque mira, la dieta es la otra pata, ¿no? Digamos, del estilo de vida. Y la otra pata sería pues como el sol, ¿no? La vitamina D, tiene que estar bien, etcétera. Pero, por ejemplo, entrando en la dieta. Mira, si pensamos así en una dieta, para que todas, ¿no?, nos venga a la cabeza cómo debe ser el estilo de alimentación, ya vamos a nutrientes concretos, deberíamos incorporar en nuestra vida, y no todos lo hacemos bien, más pescado. Deberíamos incorporar en nuestra vida una dieta más mediterránea, pero la original, digamos, mi dieta mediterránea original, que a veces...
Sí, que realment el que diuen de la dieta mediterrània, que és de les millors... Sí, ¿eh?
Exactamente.
Confirmem.
Exactamente, porque la dieta mediterránea es de las más estudiadas porque se ha observado que es la que menos neurodegeneración produce. Es decir, vivimos más años las personas del Mediterráneo, pero además vivimos mejor, como digo, ¿no?, decía antes, mejor los años que tenemos que vivir, y además tenemos mejor salud mental, mejor, o sea, menos neurodegeneración. Y esto, por ejemplo, es una de las cosas que ahora están empezando a pasar. Bueno, están empezando a pasar, pues igual siempre ha habido un poco, pero ahora vemos que, claro, al cumplir más años ya empieza a haber cada vez más demencias. Y todas esas demencias que cada vez están apareciendo más, tiene que ver mucho con el ambiente en el que vivimos, con todos los tóxicos que nos rodean, que generan, bueno, pues que generan neuroinflamación y que generan al final, bueno, en fin, que nuestro cuerpo tenga que limpiar tóxicos que están enredando por ahí haciendo lo que no deberían hacer, ¿no? Entonces esto es un sobreesfuerzo para el cuerpo. Pero sabemos que el omega 3 del pescado, de los pescados azules, de los pescados pequeños, sardinita, boquerón, caballa, bacalao, lubina, estos ya no son tan azules, pero bueno, también nos sirven, ¿no? Bacalao, lubina, rape, o sea, todos los pescados, salmonetes, y fíjate cómo es el mar, ¿no? De generoso, que en verano nos da unos, en invierno nos da uh-huh. otros, depende un poco, cada uno tiene distintas épocas de cría, ¿no? Pero ir más a la pescadería, a veces podemos pensar que es más caro, y es más caro depende de qué pescado compremos, pero los pescados de temporada, y por ejemplo ahora que estamos, ¿no?, desde el momento que estamos grabando, ¿no?, que tenemos este veranito por delante, pues sobre todo la caballa, la sardina, el boquerón, todos estos no son pescados demasiado caros, y si todos son muy ricos en omega 3, todos son ecológicos, porque todos son de pesca libre, es decir, han comido lo que tienen que comer, y además son económicos, o sea, no son de los más baratitos, y podemos tomarlos de muchas maneras. Los podemos tomar un poquito a la plancha, los podemos hacer en el horno, igual si ya empieza a hacer calor lo del horno, podemos buscar otras opciones. También los podemos tomar en vinagre, qué rico los boquerones en vinagre, por ejemplo. Yo siempre digo, vale, pues es un aperitivo que mejor que unas patatas, pues unos boqueroncitos en vinagre, siempre para un vermú, lo que sea, mucho mejor.
Molo favor.
Totalmente. O yo qué sé, ¿no?, como aperitivo de compramos o hacemos o preparamos, que le guste preparar los boqueroncitos, y un poquito antes de comer, ¿no?, pues imaginaros, ¿no?, unos poquitos cada, mi pareja, yo, mis hijos, no, todos, ¿no? Genial. Pero también podemos incorporarlos en las ensaladas, los podemos hacer al vapor, dejarlos enfriar, desmigarlos y añadirlos en una ensalada, en una ensaladilla rusa. O sea, que no todo tiene que ser, por ejemplo, pues yo que sé, de lata, ¿no? Muchas veces que piensas en una ensalada y piensas en la lata de atún. Sí, pero también puedes hacer unas pescadillas al vapor, dejarlas enfriar, luego las desmigas un poquito y las pones en una ensaladita, o marinarlas, por ejemplo, con limón, como hacen nuestros vecinos peruanos, ¿no? Nosotros hacemos los boquerones en vinagre, pero los amigos de Latinoamérica, ¿no?, pues ellos hacen el ceviche peruano, que es un maridaje que lo hacen más en ácido, ¿no?, con limón, con lima, pues también podemos hacer algo así. Bueno, pues sabes, buscar así como recetas. Hay muchas maneras de tomar pescado, más allá del pescado frito, pescado asado, o sea, ¿no? Pero ir incorporándolo poco a poco en nuestra alimentación es interesante. ¿Cuántas veces en este momento de la vida? Mínimo tres. Mínimo tres a la semana. Sí, podemos hacer más, pues si hacemos más será mejor, pero mínimo tres veces a la semana. Uh-huh. El omega 3 va a ser esencial para la salud de la piel, pero también va a ser esencial para la salud del cerebro, pero va a ser esencial para la salud de los ojos, de la vista. La vista necesita nuestra retina, necesita DHA, que lo contienen estos pescados, para poder combatir esa degeneración, ¿no?, que pasa con el tiempo. Entonces, esto es importante. Pero también incorporar, que esto también la dieta mediterránea lo tiene, frutas y verduras de temporada. Es decir, si nos acercamos más al veranito, veremos que el veranito nos aporta más alimentos de color anaranjado, porque la radiación solar es más fuerte. Entonces, estos betacarotenos, ¿no?, melocotones, albaricoques, nísperos, todo esto que empieza a estar, yo qué sé, también el mango, la papaya, yo qué sé, ¿no?, empieza a ser, es más importante todavía ahora, porque empieza a haber más sol, incluso a horas más tempranas del día el sol, ¿no?, la radiación UVA empieza también, ¿no?, a ser como un poco más potente. Entonces esta alimentación también nos va a proteger a ese nivel. Pero como hemos dicho, que necesitamos, para lo que hemos dicho, la flacidez, ¿no?, etcétera,
sí,
cuidar la piel, pues esto es una manera de cuidarla por dentro. También podemos cuidarla por fuera con hacer un aceite bueno, ¿no?, hidratándonos, ¿no?, con aceites y con alguna, ¿no?, sobre todo con aceites, ¿no?, yo diría así como después de la ducha, un aceitito, esto también nos va a venir bien, ¿no? Pero como hablamos de alimentación, es como, vale, incorporar desde dentro. La alimentación de temporada, que es muy del Mediterráneo, es interesante porque no solamente nos aporta mucha, un abanico, un menú muy grande, ¿no?, de verduras, hortalizas, frutas, sino que también muchos colores diferentes. Y los colores diferentes es lo que más fitoquímicos nos aporta, o sea, como detrás de un color hay una funcionalidad, hay una molécula química que le da una función a esa fruta que nos viene bien para una cosa concreta, ¿no? Por ejemplo, lo de color anaranjado, ya hemos dicho, esto va bien para la piel y ojos.
Claro, para el estío, ¿no?, también.
Exacto. Entonces, por eso en verano nos viene mejor. Pero, por ejemplo, todo lo que es moradito, azulado, ¿no?, se me ocurre, por ejemplo, remolachas, moras. Ahora vienen las cerezas, por ejemplo, ¿no? Las cerezas son importantísimas también. Todo esto que es de este color que mancha, ¿no?, mancha camisetas blancas, ¿no?, esto es buenísimo para la circulación. Y ahora, en este momento, vale, ya no estamos menstruando, pero nuestra circulación sanguínea necesita seguir protegiéndose. Entonces, claro, para varices, para todas las personas que tienen manos frías, pies fríos, es importante. Todo lo que es de color verde, que también lo tendríamos que incorporar, va a aportarnos mucho magnesio, mucho magnesio, mucho calcio. Y estos dos serían otros dos nutrientes importantes en esta etapa. El calcio, por razones obvias, porque pues para proteger los huesos, etcétera, es importante. Pero a veces cuando pensamos en calcio pensamos en lácteos, ¿no? Y sí, por supuesto que aquí hay calcio. Pero debemos pensar también, por ejemplo, que las espinitas de los pescados, pues unas sardinitas, unos boqueroncitos que nos los comemos con espinas, todo esto también tiene calcio, ¿no? Todos los moluscos, mejillones, que de esto no hemos hablado, pero mejillones, almejitas, berberechos, todo este tipo de cosas, son también muy ricos en calcio. Entonces, todo esto, fantástico. Uh-huh. Pero el magnesio, por ejemplo, que lo encontramos también en las hojas verdes, lo encontramos también en la avena, en el centeno, en la espelta, ¿no? También son importantes. El magnesio es esencial para darnos calma emocional, y con todo el tsunami, pues a veces está ahí un poquillo, ¿no? Calma regular, ¿no? Pero también nos ayuda a descansar mejor. O sea, el magnesio es importante para dormir mejor, si pasamos épocas de mucho estrés, para ayudarnos a bajar, ¿no? Un poquitín ese estrés. De hecho, en el caso del magnesio, quizás podría ser interesante, depende de cómo sea nuestra vida de activa, depende de si tenemos dolores articulares o alguna molestia, ¿no? Así en articulaciones y tal. Quizá podría ser interesante buscar algún suplemento, pues en forma de bisglicinato de magnesio, uh-huh, citrato de magnesio, que son las formas así como más saludables, para, oye, pues apoyar todo esto que hemos dicho de deporte, alimentación i vida sana.
Molt bé. Doncs hem parlat d'exercici, hem parlat d'alimentació. Ens faltaria la vitamina D, no? Una mica, que és les tres potes que has comentat abans. O potser ho podem deixar pel proper dia, parlar de vitamina D. I també parlar una mica de com encarar, doncs, aquesta última, bueno, aquesta etapa després de la menopàusia, també com s'encara a nivell de salut mental, a nivell d'emocions, no? Com ens trobem les dones en aquell moment, perquè moltes dones diuen que en aquests moments se senten també molt empoderades, vull dir que són moments molt vitals en el cicle de la dona. Tot això potser ho podem recollir pel següent programa, però de moment moltes gràcies, Marta, per visitar-nos a On són les dones i per ajudar-nos un dia més a visibilitzar, doncs, la importància de la salut hormonal femenina.
Moltes gràcies a vosaltres.